modelito y la estructura figura del hito. Habíamos dicho en la clase anterior que la figura del hito está constituida, está compuesta esencialmente por las características objetivas y subjetivas que describen la forma de comportamiento delictivo supuestamente descrita en un tipo penal. Ajá. Cuando estamos haciendo alusión a la sustracción de cosas muebles de ajena pertenencia con ánimo de lucro, está determinado precisamente por determinadas circunstancias, caracteres objetivos y subjetivos que desarrolla el hombre en su actuar delictivo, y en tal sentido, en la medida que sea descrito en la norma penal, va a ser considerada figura de delito y consecuentemente será una conducta punible. Es interesante destacar que dentro de la estructura del delito en sentido general podemos encontrar elementos como los sujetos, el objeto, la parte objetiva y la parte subjetiva. Y respecto a la estructura de figura de delito, está determinada esencialmente por esos caracteres objetivos y subjetivos de los que estamos hablando. Lo más trascendente de esta parte de la estructura de la figura de delito es precisamente la distinción de las características que la componen. En sentido particular, las características objetivas van a estar determinadas o esencialmente descritas por aquellos componentes objetivos, o sea, aquello que acontece fuera de la conciencia del individuo, pues cuestiones esencialmente materiales que determinan el comportamiento delictivo. De hecho, eso se puede encontrar en el sujeto mismo, que es un ser humano, o la persona jurídica representada por sus órganos, también en la acción, o sea, acto humano proyectado al exterior que causa efectos o tentativamente puede causar efectos en el mundo exterior, también una conducta materialmente perceptible. Y en el caso de las características subjetivas, van a estar determinadas por las circunstancias esencialmente subjetivas, o sea, que ocurre al ínterin, en los fueros psíquicos, en los fueros internos del individuo, el agente de comisión del delito, y que en determinadas circunstancias este componente subjetivo va a estar descrito en la norma penal. Por ejemplo, en el caso del propio delito de hurto, o en las sustracciones como los robos con fuerza en las cosas y robos con violencia en las personas, nos vamos a dar cuenta que la propia figura delictiva describe un elemento o un componente subjetivo. Cuando está haciendo alusión a la sustracción de cosas muebles de ajena pertenencia con ánimo de lucro, ese ánimo es un elemento subjetivo particular que describe la figura. Claro que generalmente o no siempre vamos a encontrar este componente subjetivo en toda la figura delictiva, y esto responde esencialmente a una cuestión de técnica legislativa, por cuanto el legislador emplea los términos que él considera para definir la conducta que a esos efectos pretende proteger o sancionar penalmente. De hecho, por ejemplo, caso típico de delito doloso, en el caso del artículo 12.1, que puede ser también imprudente, pero bueno, no revela el artículo 12.1 del homicidio un componente subjetivo particular. Exactamente prevé el que mata a otro incurre en X sanción. No dice si es dolosamente, si es el propósito, maliciosamente, intencionalmente, imprudentemente. Lo cual quiere decir que las circunstancias subjetivas de la figura delictiva, en determinados supuestos, se encuentra como un componente de dolo específico, o sea, está en la norma. Y en otras figuras delictivas no se encuentra este componente, por cuanto tendríamos que nosotros interpretar, en función del artículo 9 del Código Penal, relativo a la parte subjetiva, la voluntad de la gente. El hecho de que no esté incluida la parte subjetiva, el elemento subjetivo o la característica subjetiva de la figura en ella, o sea, no esté descrita en la norma, no quiere decir que haya ausencia de este componente. El hecho de que el homicidio no diga intencionalmente o imprudentemente, que simplemente diga el que mata a otro, no quiere decir que no haya un componente subjetivo. Si lo hay, lo que hay que verificarlo en otra sede. Cuando uno va a interpretar la conducta, o sea, los supuestos fácticos de hecho, uno debe analizar en función de la acción realizada y el resultado provocado en qué fase del componente subjetivo se halla la conducta. Si fue imprudente, si fue intencional. ¿Está claro eso? Lo que quiero decirte es que no necesariamente tiene que estar en la norma esa característica subjetiva. A veces no se encuentra ahí. Esto en cuanto a la clasificación general por la naturaleza jurídica, las características de la figura delictiva. O sea, se clasifican en objetivas y subjetivas, o sea, como concepto genérico. Otra de las clasificaciones que tienen las características de la figura delictiva está la clasificación por las funciones que desempeñan estas características. Estamos hablando de lo que compone la figura de delito. Según sus funciones, estas características pueden ser clasificadas esenciales y eventuales. Yo digo esenciales y o eventuales que pueden ser. ¿Cuáles son las características esenciales? Las características esenciales son aquellas o elementos constitutivos del tipo delictivo. Son aquellos caracteres o aquellas características que no pueden faltar en la figura. que definen esencialmente la figura. Son aquellas que, si las sustraemos de la norma, de la figura de delito, desaparece al menos ese delito. O sea, puede que no haya ningún delito o haya otro. Estamos hablando, por ejemplo, de caso del hurto. Ajá. Dice, el que sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia con ánimo de lucro incurre en X sanción. Estoy hablando de elementos esenciales como eso. Por ejemplo, si no hay sustracción, no hay delito de hurto. Ajá. Si la cosa no es mueble, no puede ser hurto. Ajá. De ahí la importancia. Si no hay ánimo de lucro, está previsto en la norma, tampoco es delito. O sea, cuando leemos la figura, los componentes esenciales o constitutivos de la figura de delito, nos damos cuenta que ante la ausencia de uno de estos elementos no va a haber al menos ese delito que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que atender necesariamente, para subsumir un hecho ante una norma, para incluirlo, para ver si realmente se verifica estos supuestos jurídicos que revela la norma, si están todos los elementos esenciales, como se le llama, de la figura de delito. Otra clasificación en función de esta, para que redundancia la función, es los componentes o las características eventuales o accidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden o no acontecer en el hecho. Una vez que están los componentes esenciales, puede que estos se adjetiven, digamos, con otros componentes. O sea, que la figura delictiva base no los exigen para que esto exista. Tal es el caso del mismo hurto que estábamos hablando, del artículo 322, hablábamos de la figura básica, de los componentes esenciales. Sin embargo, se pueden dar hurtos agravados o privilegiados en función de las circunstancias que ya contenga. Leo las figuras, los caracteres esenciales. Ajá. Los que no pueden faltar. El que sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia con ánimo de lucro incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300.000 cuotas o ambas. Artículo 322.1 del Código Penal. Ahora, después viene el Código Penal agravando las sanciones en función de determinadas circunstancias que acontecen. Estas son las circunstancias accidentales o eventuales, como la doctrina la denomina. Por ejemplo, esa misma figura básica, dice el punto 2. Si el hecho se comete en vivienda habitada, hallándose presente o no sus moradores. Obviamente, esta circunstancia de que el hecho del hurto, descrito en la figura básica, se cometa, hallándose presente o no sus moradores, revela mayor peligrosidad social, en el sentido de que, en el caso, por ejemplo, de que se encuentre sus moradores, puede revelar mayor peligrosidad porque puede accidentalmente encontrarse con alguno de los moradores y provocar un suceso, un hecho delictivo mucho más grave que el hurto que estaba previsto. De manera que va a agravar las figuras. Si aquella figura básica, la sustracción, se comete allá donde se presenten los moradores, se agrava la sustracción. Sin embargo, puede caer en sustracción sin que los moradores, sin tener en cuenta esa circunstancia. Otro supuesto, por ejemplo, el inciso D, del apartado D del propio inciso 2. Seguimos referenciando los elementos esenciales con los accidentales o eventuales. Si como consecuencia del delito de la sustracción se produce un grave perjuicio, puede que el delito no produzca un grave perjuicio, se queda entonces en los elementos esenciales. Si eventualmente, accidentalmente, ocasionalmente, aconteciera un grave perjuicio, entonces se agrava la figura y va a ser considerado un elemento accidental ese grave perjuicio. Es esencialmente eso, por eso que se llama eventual, porque puede o no acontecer. No forma parte de los elementos o características específicas, particulares, constitutivas, esenciales de la figura de delito. Estoy poniendo el ejemplo del artículo 322 precisamente porque es uno de los más fáciles de estudiar, ¿no? Pero igual puede verificarse en cualquier otra figura que distinga figura básica derivada. O sea, elementos esenciales y elementos eventuales. O lo que es lo mismo, figura básica o figura primaria con tipos agravados en función de las circunstancias que figuras agravadas de las circunstancias que acontezcan, o figuras privilegiadas, o sea, menor sanción también en función de las circunstancias que acontezcan. Generalmente, o en muchos de los delitos que nosotros prevemos en el Código Penal, el legislador usa determinadas fórmulas, como es el caso del grave perjuicio o el considerable valor o el escaso valor. Cuando tenemos un caso como esto, necesariamente tenemos que acudir a la figura básica, a los elementos constitutivos, y en función de ella decir, bueno, se provocó considerable valor, viene a agravar sanción. Ajá. O el daño fue considerable, viene a agravar sanción. O cuando se en determinados delitos como estos, los derechos patrimoniales, dice, si es escaso perjuicio, si los bienes son de limitado valor, que revela menor peligrosidad social, vamos a estar en presencia de una circunstancia eventual, privilegiando el tipo penal, la figura de delito. Ajá. La sanción va a ser menor, lo que quiero decir. Ahora, las clasificaciones previstas respecto a las características de las figuras delictivas, lo podemos encontrar, por ejemplo, otra de ellas es la clasificación según la peligrosidad social. Aquí vamos a encontrar una clasificación tan simple como figura básica, la que te he hablado más o menos, y figura derivada. La figura básica está determinada, o sea, se conecta con los elementos constitutivos, con los elementos esenciales de la figura de delito. O sea, ahí se reúnen los elementos que no pueden faltar en una figura de delito. ¿Ah? Esencialmente eso. Ya te decía ahorita el artículo 322. Generalmente coincide. Yo no quisiera ponerlo como regla, pero a mi juicio es así. La figura básica, o sea, es una cuestión elemental con la segunda clasificación por las funciones de las características esenciales. Es prácticamente lo mismo porque en ella se reúnen los elementos constitutivos de la figura de delito. Y luego viene describiendo la figura derivada, que es aquella que se compone por elementos no constitutivos, que son elementos accidentales o eventuales, que agravan o atenúan, como te decía, la sanción y consecuentemente la conducta delictiva. Ahora, esta figura derivada va a estar subdividida en figura atenuada y figura agravada. El caso que lo ponía ya, o sea, la atenuada es cuando por las circunstancias que acontecen en el hecho se disminuye la sanción respecto a la figura básica. ¿Ah? Ahí estamos hablando de una sustracción de cosas muebles de la pertenencia de 3 a 8 años, sin embargo, aquí, porque es el caso de valor, estoy hablando de hasta un año o hasta 3 años, es menos. Sin embargo, es una figura agravada cuando en función de la figura básica se agrava la sanción. Ahí era de 3 a 8 años, aquí es de 7 a 15, por ejemplo. ¿Ah? ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Estamos hablando de la clasificación según la peligrosidad social, básica y agravada, básica y derivada. La derivada a su vez se subdivide en atenuada y agravada. ¿Ah? Y también encontramos una subdivisión aquí que es figura subordinada y figura independiente. Esto tal vez en la práctica no tenga mucha claridad, no sea muy perceptible, pero en la teoría del delito sí es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la figura derivada subordinada, cuando es parte integrante del delito de hurto, lo que te hablaba ahorita, si la figura viene diciendo dentro del delito de hurto, si se provoca un grave perjuicio, eso es, viene agravando y el mismo hurto te dice, si se hace un grave perjuicio, la sanción es mayor. Esa es derivada dependiente o subordinada, porque depende de la figura básica, está en función de lo que describe la figura básica. Sin embargo, está también la derivada independiente que gana en autonomía. Ajá. A pesar de emplear los elementos esenciales o constitutivos de la figura básica, se desmembra de ella. Eso es lo que acontece, o es la diferencia esencial. Ajá. O de ahí nace, es la matriz de la diferencia esencial que existe entre el hurto y el robo con fuerza en las cosas, robo con violencia en las personas. Si nosotros leemos la figura básica del hurto, como te decía, sustracción de cosas muebles, ajena pertenencia, con el hurto, y leemos la figura básica del robo, es prácticamente lo mismo. Ajá. El robo con fuerza en las cosas es una figura derivada, ajá, independiente del hurto. ¿Por qué? Porque en función de las circunstancias que lo albergan y de las características que lo rodean, este va a ganar autonomía y se convirtió históricamente en un delito autónomo. Salió del hurto y se convirtió en un delito particular. La misma sustracción que describimos del hurto, más rompimiento de pared o escalamiento o uso de llaves falsas o la legítima, usándola legítimamente, ajá, o sustracción de la cosa para quebrantarla luego, todas esas circunstancias revelan fuerza en las cosas, fuerza en el bien que se está protegiendo por el derecho penal. O sea, sale del hurto y pasa a ser un delito autónomo independiente de robo con fuerza en las cosas. De igual forma, se sustrae del ambiente, del ámbito del hurto, la misma sustracción cuando hay violencia o intimidación en las personas. Ajá. Y pasa a ser un delito autónomo e independiente de robo con violencia en las personas. Es lo que se llama una figura autónoma, una figura derivada, independiente. O sea, se deriva del hurto, pero es independiente. ¿Está claro? Uno de los caracteres o de las clasificaciones que definen la figura de delito está precisamente la clasificación según el modo de formularse las características. Dentro de estas encontramos la figura simple y la figura compuesta, o la figura mixta. La figura simple es bien simple, además. Esta va a estar definida también esencialmente porque en ella existe una sola modalidad de acción y una sola modalidad de resultado. O sea, una sola conducta delictiva. Digamos, para concretarlo de alguna manera, un solo verbo dentro de la figura delictiva. Estamos hablando, por ejemplo, del homicidio. el que mate a otro incurre en X sanción. O sea, existe como conducta humana, reprochada penalmente, una sola conducta, el hecho de matar. La falsificación de documentos, el que falsifique documentos. O sea, como narrativa jurídica, como, o sea, como descripción en la norma, existe un solo verbo, o sea, una sola modalidad de acción. El ejemplo clásico es el homicidio. Y dentro de las figuras compuestas, es recurrente el concepto, es donde encontramos más de una modalidad de acción. Encontramos varios verbos. Digamos, el delito de desacato, los delitos contra la administración y la jurisdicción, dice el que de injuria, amenaza, calumnia. Exacto. O sea, hay varios verbos empleados por el legislador, consecuentemente se trata de varias conductas que pueden hacerse acumulativamente, o sea, todas a la vez o cualquiera de ellas, o alternativamente, o sea, basta una de ellas. Vamos allá. La figura compuesta decía, tiene varios verbos. Dentro de estas encontramos varios actos acumulados escritos en el artículo 130. La figura de varios actos acumulados significa que se puede realizar. Se deben realizar todos los actos allí previstos. Si vamos al artículo 130 del Código Penal, encontramos el delito de revelación de pruebas para la evaluación docente. Un delito de falsificación. Delito de revelación de secreto, ¿sí? Contra la administración de la jurisdicción. Dice el artículo 130. Sí. Secreto administrativo. El particular que conozca de un secreto administrativo de la producción o los servicios por haber indagado o por haberlo obtenido subrepticiamente o por otros medios, ve, ahí se emplea la preposición o para enlazar una conducta y la otra y viene acumulando actos. Igual acontece con el artículo 95.3. Está hablando de la piratería, 95.3, igual, revelación de secretos correspondientes a la seguridad del Estado. El que fuera los casos, el que fuera lo previsto en el artículo 97, que es otro secreto, revela secretos políticos, militares, económicos, científicos o de cualquier naturaleza correspondientes a la seguridad del Estado, dice: las sanciones establecidas en el apartado anterior se imponen también en los casos respectivos que procure y obtenga la revelación de secretos. O sea, ahí se encuentran los distintos tipos de secretos que se pueden revelar u obtener. O sea, para recorrer a un secreto hay que tenerlo de alguna manera. Y luego viene aumentando sanción refiriéndose al conocimiento del secreto. O sea, acumula los actos previstos en la norma. Ese es un tipo de figura compuesta, la de varios actos acumulados. Y está la figura mixta, también como figura compuesta. Dentro de la mixta está la alternativa y está la acumulativa, que se parece mucho a la anterior que vimos. La alternativa generalmente están los verbos o las conductas escritas enlazadas por la disyuntiva y. Alternativamente a esto y esto. Y en la acumulativa es lo que estamos hablando ahorita, es diferente. Perdón, es al revés. La alternativa deja una de las opciones, artículo 259. Pongo el ejemplo porque puedes hacer después. ¿Qué me tengo aquí? 259. Del código. Falsificación, introducción o tenencia de bienes o instrumentos destinados a falsificar. El que fabrique o introduzca en el país cuños, prensas, marcas u otra clase de útiles o instrumentos destinados conocidamente a la falsificación incurre en sanción. O sea, da igual que lo fabrique en Cuba como que lo introduzca. Cualquiera de las dos. Sí. Ahora, si lo introduzca, a la vez lo fabrique, la sanción es una sola. Porque se está usando la preposición o. ¿Te das cuenta? No es el caso de la acumulativa donde le deja una sola opción de varios verbos, basta con que cometa una sola. La discusión doctrinal en los casos de la acumulativa es si se da todos los verbos. Esto pone un ejemplo clásico para que tú tengas claro eso. 226. Está más complicado. Difusión ilegal y uso no autorizado de inventos. El inventor que sin la autorización del órgano o funcionario competente registre, facilite la divulgación o autorización a otro a usar en el extranjero un invento realizado por él en Cuba. O sea, tiene que realizar esta conducta, el registro y el facilitar. Son dos verbos a realizar por la conducta. Si registra nada más, es delito. O si facilita nada más, es delito. Si hace las dos cosas, también son los dos delitos. Lo que pasa es que generalmente se lleva por la figura más grave. Eso, cuando lo veamos en su momento, se llama concurso real de delito, cuando se realiza más una conducta independiente de sí. Vamos a ver la postura. Otra de las clasificaciones previstas en la norma, si tú lo tienes aquí porque no te pierdas en el estudio, es hasta aquí. Está la clasificación entre tipo abierto, o sea, según la estructura interna de la norma, la figura puede ser abierta o cerrada. En cuanto al tipo abierto, son aquellas figuras en las cuales el legislador no describe todas las características de la figura, debiendo el tribunal completarlas. Esto se conecta esencialmente con la interpretación. Necesariamente tiene que ir al primer tema a ver cómo se interpreta la norma. Porque en todas las figuras de delito, el legislador no explica, o por lo menos no define todos los caracteres que deben estar previstos en una conducta delictiva. Y de igual forma, el tipo cerrado sí está determinado por todas las características que la figura exige. En ocasiones vas a encontrar en la norma que te dice, si los hechos previstos en el apartado anterior, está referenciando algo que ya el legislador describió. O necesario, si se realiza en grado tentativo, tienes que ir al artículo 12 a la tentativa. Se vincula esencialmente con la interpretación de las normas penales y con las normas incompletas. Hasta ahí hemos estudiado las clasificaciones de la figura de delito. Ahora vamos a trabajar